Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a irnos a Nehemías, por favor. Nehemías, en el capítulo 13. Ahora, fíjate, vamos a hacer, déjame ver si en estos minutos que nos quedan podemos entrar en materia con todo esto. Yo pienso que sí. Muy bien, Nehemías capítulo 13. Ahora, la semana antepasada, miércoles no estuve aquí, ¿o sí? No, no estuve aquí. Yo no sé, ya no sé dónde estoy, ¿me entiendes? Yo entro a cualquier lado pensando que es mi casa, así es que... Pero bueno, entonces mira, la semana anterior, la última vez que estuvimos acá, hablamos acerca de la celebración de que el muro se había construido, ¿se acuerda? La celebración de la dedicación del muro. Cómo el pueblo se alegró, cómo se mataron animales, cómo todo el mundo estaba contento, alegre, feliz, porque se había terminado de hacer el muro. Hasta ahí llegamos. Estábamos todavía en el capítulo 12. ¿Ok? Déjame ver. Sí, capítulo 12. Y llegamos hasta por ahí más o menos por el versículo 43. Ahora, vamos a hacer un paréntesis, por favor. ¿Ok? Vamos a hacer un paréntesis. No es que me voy a saltar unos versículos. Voy a regresar la próxima semana, no se preocupe. Regreso a los versículos que vamos a quedar ahí. Por el hecho de que los versículos del 44 hasta el final del capítulo 12 tienen relación con el capítulo 13, pero después del versículo 9. ¿Me explico? Entonces, usted no se preocupe, yo sé por dónde lo estoy llevando, ¿verdad? Usted nada más confíe, nomás asegúrese que lo que le estoy diciendo está ahí, escrito, ¿verdad? Entonces, le vamos a entrar de una sola vez al capítulo 13 en este día. Y cuando sea su tiempo, voy a regresar a los versículos que hemos dejado pendientes para que usted los entienda bien. ¿Me da permiso de hacer eso? Y aunque no, hermano, yo sé lo que le estoy diciendo. Ok, entonces... Y ya lo traía listo, pero decidí eso a último momento, hacer esta cuestión. Entonces, y aquí nos vemos, esto no lo necesito, hasta después. Así es que, ¿cómo le vamos a llamar al estudio de esta noche? Le vamos a llamar Cuidado con Tobías, ¿ok? Es el estudio de esta noche, Cuidado con Tobías. No tiene nada que ver con Toby Junior ni con el papá tampoco, ¿ok? Esto es otra cosa. Cuidado con Tobías. Ahora, vamos a leer un par de versículos y vamos a pedir a Dios que bendiga esta palabra. Dice el versículo 1. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas, ¿y quién más? Los moabitas, no debían entrar, ¿cuándo? Jamás en la congregación de Dios. ¿Están leyendo conmigo? Mira, está diciendo este versículo que hay dos pueblos que no deben entrar en la congregación de Dios. Hasta la décima generación. Pero aquí dice jamás, versículo 2. Por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Solo eso es un estudio, pero no vamos a detenernos ahí. Que el Señor bendiga esta palabra que tenemos acá. Hermanos, hay personas en este mundo que son malas. Hay gente en este mundo que la trae contra nosotros simple y sencillamente de gratis. ¿Ok? Ahora, yo quiero llevarle a usted por unos versículos bíblicos y estoy seguro que al final de estos próximos 30 y pico de minutos usted va a entender a las cosas que yo me quiero referir. En estos dos versículos que tenemos acá, dice la palabra que se leyó el libro de Moisés. Libro de Moisés, estamos hablando que son el libro de la ley, estamos hablando de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que se conoce como el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Cuando se leyó el libro, oyó el pueblo que fue hallado y fue hallado escrito en él que habían dos pueblos que no podían ser parte de la congregación de Dios. Y esos dos pueblos son los amonitas y los moabitas. ¿Por qué razón? Bueno, porque mira, eso hay usted allá en su casa, cuando tenga un tiempecito, le echa un vistazo a Números capítulo 22, ¿ok? Pero, ya que vamos a ver solamente esta porción de la Escritura, valdría la pena que nos vayamos a Deuteronomio 23:3. Deuteronomio 23:3-5. Mira lo que dice, no entrará, ahí está la ley. Esto es lo que estaban leyendo en este momento en el libro de Nehemías. Estaban leyendo la ley de Moisés y se encontraron con estos versículos. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová. Ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Versículo 4. Por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor de Petor, en Mesopotamia para maldecirte. Yo le explico esto, no se preocupe. Versículo 5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba y te ama. El pueblo de los amonitas y los moabitas, esos dos pueblos que nos están presentando estos versículos acá, los moabitas y los amonitas, eran un pueblo, dos pueblos enemigos del pueblo de Israel. Y cuando digo enemigos del pueblo de Israel, estoy hablando que eran pueblos politeístas, adoraban a otros dioses y tenían al pueblo hebreo como enemigos. No los querían absolutamente para nada. Cuando el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, dice la palabra que los otros pueblos salían con pan y agua, porque venía un gran pueblo caminando y salían con pan y agua para bendecir al pueblo de Israel, porque esta gente viene caminando en el desierto, entonces hay que darle, y Dios bendijo a esos pueblos. Pero estos dos pueblos, los moabitas y los amonitas, ellos se preocuparon y dijeron, Israel viene por el desierto y ellos nos van a venir a atacar a nosotros. Entonces vienen esta gente y en lugar de salir con pan y agua para darle al pueblo de Israel, mire lo que hicieron, hermano. Fíjate, es que es una cosa increíble. Son pueblos mundanos, pueblos que no conocían a Dios, y se les ocurrió una idea. Dijeron, mira, sabemos que por aquí hay un profeta de Jehová que se llama Balaam. Vamos donde Balaam y pidámosle a Balaam que maldiga al pueblo de Israel, porque nosotros sabemos que todo lo que ese hombre maldiga, así será. Entonces fueron a buscar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces, por esa actitud que tuvieron estos amonitas y moabitas, Dios dice, esta gente no va a poder entrar en la congregación de Jehová. Ahora, había un problema bien serio. No crea que solamente pasa aquí en el tabernáculo o aquí en Vancouver. Esto pasa por todos lados. Ya habían en el pueblo de Israel personas que se habían casado con unos amonitas y unos moabitas, a pesar de que la ley decía que no. Pero como usted sabe que a veces el pueblo, ¿verdad? You know what I'm saying, ve que le entra por aquí, le sale por el otro lado, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer usted? Entonces ya habían relaciones, habían alianzas dentro del pueblo de Dios. ¿Y qué se va a hacer usted? ¿Qué se va a hacer si, mire, mi esposo aquí es moabita, pero yo ya tengo niños con él, ¿cómo me voy a, lo voy a...? Pero eso es lo que la Biblia está diciendo, eso es lo que la ley dice. Entonces, en vista de eso, regresamos al pasaje que tenemos en estudio y mire usted lo que pasa. Una vez más, aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar nunca en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Ahí estamos claros ya. Eso estaba escrito. Versículo 3. Cuando oyeron pues la ley, ¿qué fue lo que hicieron? Separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Entonces dijeron, bueno, señores, levanten la mano aquí los que están casados con amonitas y los que están casados con moabitas. Ya fueron levantando la mano algunos, ¿verdad? Lo sentimos mucho, ustedes se hacen para este lado. Ustedes no van a poder participar. No los expulsaron, pero les dijeron, no van a poder participar de las cosas sagradas, de las cosas del templo, porque la ley de Moisés nos está diciendo eso. Entonces los separaron. Ahora, esto tiene mucho que ver con aquellas reglas que dice la Escritura, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Lo hemos explicado varias veces. La razón por la que un cristiano, un creyente, no se puede casar con una persona que no sea cristiano es por el hecho de que usted ama a Dios y esa persona no ama a Dios. Usted ama el ministerio, ama la iglesia, ama la Biblia, ama estas cosas. Y no sabe usted qué cosa más triste y más difícil es casarse con una persona que no comparte con usted estos deseos. que no comparte con usted este amor por las cosas del Señor. Usted quiere servir, usted quiere estar en la casa de Dios. Entonces su marido se va a molestar con usted, le va a comenzar a decir, ya vas otra vez para la iglesia, solo en la iglesia quieres pasar metido. Entonces va a terminar usted con una vida desgraciada. Número uno. Por otro lado, la palabra del Señor nos manda a nosotros a traer a nuestros hijos a la casa de Dios, que nuestros hijos puedan seguir en el camino del Evangelio. ¿Cómo puede usted lograr eso? ¿Ve? Si usted se va a venir al culto y su esposo va a querer que le deje los niños en la casa y se quedan allá jugando y toda la cuestión. Entonces, es un montón de complicaciones. La palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En este momento, buscaron a las personas que se habían unido a los amonitas, los que se habían unido a los moabitas, y los separaron de la congregación. Ahora, notemos esto. Qué interesante y cómo es de clara la palabra del Señor. Seguimos leyendo, porque el estudio es cuidado con Tobías. Bueno, versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote, recuerda usted que Nehemías había colocado sacerdotes y había puesto todo para hacer los servicios en el templo. ¿Se acuerda de todo esto, verdad? ¿Sí o no? Bueno, ahora fíjate lo que dice el versículo 4. Antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, ¿qué hizo el sacerdote? ¿Emparentó con quién? Con Tobías. No sabemos el tipo de parentesco. Sí, a lo mejor Tobías tenía una hija y se casó con el hijo de Tobías, o tenía un hijo y se casó, quién sabe con quién. No sabemos eso. Ok. Eso fue lo que hizo el sacerdote. Emparentó con Tobías. ¿Quién era Tobías? Vamos a descubrir quién era este energúmeno. Vamos al capítulo 2. Cuando Nehemías, hermanos míos, se vino de Persia, siendo el copero del rey, para Jerusalén, para comenzar la obra que ya le dimos viaje por 40 semanas, para comenzar a hacer todas las cosas. Mire lo que pasó en el capítulo 2, versículo 10. Pero oyéndolo Sanbalat Eronita, ¿y quién? Ah, un momentito. El siervo, ¿qué dice? ¿De dónde era Tobías? Amonita. ¿Podían los amonitas ser parte de la congregación de Dios? Por ley, por decreto de Jehová no podían. Mira, dice, pero oyéndolo Sanbalat Eronita y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el qué, el bien de los hijos de Israel. Esto significa que Tobías era un enemigo del pueblo de Israel. Cuando Tobías se dio cuenta que Nehemías venía para levantar los muros, se enojó. Y dijo, ¿y por qué? Claro, porque él era amonita. Era enemigo del pueblo de Israel. Se molesta. Dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué razón? No solamente eso, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat Oronita, Tobías, una vez más, miren lo que la palabra como hace énfasis, Tobías, el siervo amonita, y Gesem, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron. Miren lo que dijeron. ¿Qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Versículo 19. O sea, que viene Tobías y dice, ¿y ustedes por qué están levantando Jerusalén? Ustedes se están rebelando en contra del rey, dijo Tobías. Capítulo 4, versículo 3. Cuando estaban construyendo el muro, este Tobías fue el que dijo, se puso a reír del muro. Mire usted lo que dice el capítulo 4, verso 3. Y estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que esta gente está edificando del muro de piedra, si una zorra se sube, se cae el muro. O sea, se burló este hombre. Digo, se va a subir una zorra al muro y se va a caer ese muro. En pocas palabras, lo que ustedes están levantando no sirve. Todo eso lo dijo este muchacho. Capítulo 4, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, mire usted, se encolerizaron mucho. Aquí ya le leí cuatro versículos que demuestran que Tobías era un gran enemigo del pueblo de Dios. Era un gran enemigo de Israel. Otro versículo más. Capítulo 6, versículo 1. Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en la puerta, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Aquí está hablando Nehemías. Está diciendo: Tobías me mandó a llamar a una reunión, pero lo que él tenía en mente era causarme daño. Capítulo 6, versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado. Ahí está cuando ellos quisieron sobornar a una persona. Capítulo 6, versículo 14. Aquí es una oración de parte de Nehemías por el daño que Tobías le había causado. Y dijo: acuérdate, Dios mío, de este hombre, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate. Es decir, le está diciendo: por favor, mire, porque procuraban infundirme miedo. Si Nehemías estaba preocupado por todo esto, porque él quería construir el templo, pero los enemigos no lo dejaban. Capítulo 6, versículo 17. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Versículo 19. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y él le refería mis palabras y enviaba a Tobías cartas para causarme temor. Bueno, entonces ya sabemos quién era Tobías. Era un hombre malo, era un hombre en contra del pueblo de Dios. Ahora escúcheme esto, por favor. El versículo que leímos hace un momento dice que el sacerdote del pueblo de Israel hizo parentesco con Tobías. Y no solamente su iglesia, ¿sabe qué hizo? Hermano, y hay que tener mucho cuidado. Mira, yo tengo un grupo muy cercano aquí en la iglesia de gente con la que trabajamos juntos en diferentes áreas. En diferentes áreas. Pero yo siempre he dicho, cuando un pastor se pone tonto, más vale que los amigos o las personas que tienen cercanas se lo hagan saber para evitar cometer brutalidades. Este sacerdote no solamente emparentó con Tobías, sino sabe qué hizo. En la casa, en el templo, habían unas grandes recámaras que servían para guardar. Acuérdense que el pueblo traía el grano, traían el vino, traían el aceite, traían los diezmos, traían todo. Entonces se habían hecho unas grandes recámaras donde se guardaban estas cosas. Por el parentesco que había con Tobías, viene el sacerdote y escoge una de las cámaras más grandes, y adivíneme qué hizo, metió ahí a dormir a Tobías. El enemigo del pueblo de Dios. Sigamos leyendo. Ahora, vale la pena mencionar lo siguiente. Después del miércoles pasado, el antepasado, cuando terminamos, Nehemías se regresó para Persia, ¿ok? ¿Se acuerda que él era el copero y que para venir a Jerusalén a levantar los muros pidió permiso al rey? ¿Se acuerda de eso? Pero le prometió al rey que iba a regresar. Entonces Nehemías hace la gran celebración, se levantan los muros y se regresa a él como había prometido. Entonces, lo que estamos leyendo en este momento pasó en ausencia del líder. En ausencia de Nehemías. Nehemías no estaba cuando pasó todo esto. Porque dice por ahí el dicho, ¿verdad? Que cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, amigo. Bueno, entonces dice el versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la casa, mire, de la casa, de la cámara de la casa de nuestro Dios, emparentó con el mentado Tobías usted. Así lo diríamos en Salvatrucho, ¿verdad? Imagínese usted, mire, emparentó con ese viejo. Bueno, versículo 5. Y le había hecho una gran recámara, una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén. Nehemías se había vuelto. Porque en el año 32 de Artajerjes, el rey de Babilonia, fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib. ¿Por qué? Por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Mire el versículo 8, es que cuando a uno le cuestan las cosas, hermano, por eso es que mire, por aquí han pasado personas, aquí, por esto, el lugar, que como no les ha costado absolutamente nada, lo quieren hacer todo fiesta. Pero dice Nehemías, y me dolió en gran manera. Ahora, pues, imaginémonos todo, por favor. Primero, ya voy a ver qué lecciones aprendemos de todo esto. Pero imagínate, la cámara, eso está como que
el lugar donde nosotros guardamos aquí los diezmos, las ofrendas, saquemos todas las cosas y metamos a un enemigo del pueblo de Dios, a una persona que le ha causado daño al pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que un sacerdote pueda hacer eso? Y solamente me lleva, claro, hay una gran diferencia entre los sacerdotes y los pastores hoy en día, ¿ok? La diferencia de los sacerdotes es que ellos ya nacían siendo sacerdotes. Eran parte de la tribu de Leví y algunos de ellos podían practicar el sacerdocio, ¿verdad? Otros eran ayudantes, etcétera. Hoy los pastores no. Los pastores tienen que tener un llamado. Pero hermanos, lo que esta palabra nos está diciendo es que el sacerdote, con tal de quedar bien con Tobías, algunos piensan que algún regalo le había dado Tobías. O que era un hombre de mucho dinero, de mucha influencia, pero pagana, mundana. Entonces viene el sacerdote, y manda a limpiar la recámara más grandota, donde se guardaban los granos, donde se guardaban los diezmos, donde se guardaba todo, y lo metió a él con todas sus chivas. Ahora viene Nehemías, de Persia, regresa a Jerusalén y le cuentan lo que había pasado. Algunos, si usted lee algún comentario bíblico, se va a dar cuenta que comparan este pasaje de la Escritura. ¿Sabe con quién lo comparan? Cuando Jesús entró al templo y echó fuera a los cambistas. Porque Nehemías vio esto como una cosa completamente fuera de lugar. Que es que están metiendo al templo algo indigno, así lo vio. Ahora, yo puedo imaginarme a Nehemías, porque mire, hermano, Nehemías no fue a hablar con el sacerdote para decirle qué es lo que has hecho. ¿Sabe qué hizo Nehemías? Se fue a meter a la recámara y agarró la cama, los muebles, el ropero, agarró todos los chunches y tiliches que habían adentro y pácate para afuera, mijo. Yo me ponía a pensar mientras leía todo esto y decía, ¿qué habrá pasado cuando Tobías dijo, ay, me voy a dar una siesta a mi casa? Y entró a buscar la cama. Mire lo que pasó. Versículo 6, claro, más todo esto, yo no estaba en Jerusalén. El 7, se dio cuenta del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías. 8, me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen la cámara y hice volver, imagínate, los utensilios de la casa de Dios los habían sacado para meter a ese viejo. Y digo, Nehemías, sáquenme todo esto y fumiguen, por favor, aquí. No queremos ninguna pulga de Tobías en este lugar. Y eso fue lo que pasó. Ahora, hermanos, ¿qué pasa con todo esto? ¿Qué sucede con todo? Usted tiene la foto, ¿verdad? Tiene la picture clara de lo que está pasando aquí. ¿Cómo es posible que un sacerdote pueda hacer una cosa como esas? Ahora, yo sé que si nosotros traemos todas estas enseñanzas a nuestros días, a nuestros tiempos, entiendo perfectamente bien que tenemos muy poca influencia sobre nuestros hijos. Quizás no es la generalidad, pero eso pasa. Aún el padre más fuerte o la mamá que se cree la divina García y que ella le hace en casa a sus hijos es un problema. Yo conozco una señora que ella no supo criar a sus hijos. Ella es fuerte de carácter y va y aquí y allá, y sus hijos son un desastre, los hijos. Pero una de las cosas que a mí me causaba risa es que ella siempre le decía a otras personas, cuando veía que los hijos de otras personas no hacían bien las cosas, ¿sabe qué decía? Tráigamelo, en 2 semanitas se lo voy a poner bien rectecito. Y no podía ni con los propios siquiera. ¿Me entiendes? Eso no garantiza, nuestro carácter no garantiza que nuestros hijos van a hacer lo que nosotros digamos. De ninguna manera. Y otra cosa más. Mira, si usted es una persona de carácter fuerte, amárrese el cinturón. ¿Sabe por qué? Porque le garantizo que más de uno de sus hijos va a tener el mismo carácter que tiene usted. Y otra cosa que me ha enseñado a mí la consejería es esto. Cuando yo tengo problemas que tengo que atender en mi oficina entre padres e hijos, ¿sabe cuál es el problema más serio? Y una de las cosas que matan a un hijo, ¿sabe qué es? Que le diga, que yo como pastor le diga, usted tiene el mismo carácter de su papá o el mismo carácter de su mamá. Por eso es que chocan. ¡Uy! Esa es la muerte. ¡No me digas que me parezco a mi mamá! Pero si la semana pasada su mamá dijo, no me diga que me parezco a mi hija.
Es un problema. Entonces no tenemos mucho control de eso. Ahora, ¿por qué quiero decir estas cosas? Porque si el sacerdote Eliasib no tuvo control de su hija o su hijo y él emparentó con la otra persona, eso no significa que yo como sacerdote tengo que comprometer mis convicciones de ninguna manera. Si tú quieres hacer tu vida con esa persona, yo la única manera como puedo tener relación con esa gente es para predicarles el evangelio, pero no para venir a meterlos aquí a mi casa, como suele suceder con tantas personas. Un día me dijo una hermana, fíjese, dice que hay una sobrina que se quiere venir a vivir a mi casa, solo que hay un problemita. ¿Cuál es el problemita? Ella es santera, me dijo. Practica la santería. Y le digo, mire, hermana, yo a mi casa, yo no metería una situación como esa. Ya dentro de poco usted va a comenzar a ver cochinadas en su casa. Usted va a ver a esa persona recogiendo tierra de los panteones, de los cementerios, y poniendo velas. Pero ¿qué va a decir mi hermana? Me dijo ella. Que yo, viviendo acá, que no le quiero ayudar. Entonces, ¿para qué me pregunta? ¿Para qué me pregunta? Entonces haga lo que usted quiera. Pero hay gente que compromete sus convicciones. No es posible eso. Si es su casa, es su casa. Usted no va a permitir cosas del diablo, cosas. No, señor. No lo haga. ¿Sabe por qué? Porque se va a ir de encuentro usted también. Se va a ir de encuentro. Tenga cuidado con quién mete usted a su casa. Una persona me dice, mire, tengo a mi sobrino aquí. El problema es que mi sobrino viene a las 2 de la mañana y mire, pastor, todas las semanas trae una muchacha diferente. ¿Qué hago? Digo, bien fácil, cómprese un foquito rojo y póngalo fuera de la casa. Porque eso es lo que te está convirtiendo su casa en un hotel o un motel. Ay, porque yo digo que qué testimonio. Pues entonces póngase las pilas y hable. Si eso es lo que tú quieres, anda a vivirte tú solo, mano. Anda a ver qué es lo que tú haces, pero aquí no. Este hombre comprometió sus convicciones. Emparentó con una persona que era enemigo del pueblo de Dios. Hermano, ¿cómo es posible que usted va a meter a su casa a una persona que blasfema contra Dios? No, señor. No way, no. Fuera de aquí, lo siento mucho. Ahora, si usted me respeta a mi Dios, usted me respeta a mi fe, me respeta a mi Biblia, me respeta lo que yo soy en el nombre de Jesús, no tengo ningún problema con usted. Pero se va a venir a blasfemar al Señor, que Dios es aquí, que Dios es allá, y que esto aquí, se va a venir a reír de mi fe. No. Por la razón que sea, no vamos a comprometer nuestras convicciones, nunca, con quien sea. Porque Dios es más importante que cualquier cosa. Es más importante que cualquier cosa. Y este sacerdote cometió ese tremendo error. Sacó los utensilios. Mire, pero aquí tenemos el púlpito, sáquenlos, hombre. Pero aquí tenemos nosotros los donde ponemos las velitas, los candelabros, saquen eso porque vamos a meter aquí a mi consuegro. Y dice Nehemías, todo eso pasó cuando yo no estaba. ¿Cómo es posible que tan pronto? Y la próxima semana vamos a ver, hermano, las leyes que se habían instituido, las quebrantaron otra vez. Si predicamos de promesas quebrantadas hace varias semanas, volvió otra vez el pueblo a hacer lo mismo. Ahora usted podrá decir, pastor, pero es que esa persona luce bien, fíjese. Sí, hasta que no se ha metido en su casa. Una vez está dentro de su casa, ¿me entiende? Saca las uñas, las garras, por no decir otra cosa. Segunda de Timoteo capítulo 3, dice. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo desde el 1, veamos por favor. Vamos a leer lo que dice ahí. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5, ahí está, mire, las apariencias engañan. ¿Que tendrán qué? Ahí está. O sea que cuando le van a decir, mire, me da por favor el lugarcito donde quedarme en su casa. Y yo soy una mansa paloma. Lo que no sabes es que me voy a convertir en una serpiente cuando ya esté dentro. Hay gente, las apariencias engañan. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Un sacerdote comprometió su fe. Comprometió la ley de Dios.
Lo comprometió. Y hermano, hemos sido llamados a la bondad, pero mucho cuidado con eso. Una de las cosas que tenemos que pedir a Dios es que nos dé un don, la bendición del discernimiento. La bendición del discernimiento. Se fue. Se fueron las dos. La bendición del discernimiento. Hermano, y te voy a decir una cosa, mira. En el Evangelio, mientras más años tenemos en las cosas del Señor, Dios nos bendice con el maravilloso don de la experiencia. Yo no necesito estar mucho tiempo en una iglesia ni hablar demasiado con una persona para darme cuenta de dónde viene, para dónde va y qué es lo que quiere. Yo estuve en una iglesia y conversé con una persona que estaba en la iglesia. Y no me gustó las cosas que escuché. Íbamos de una ciudad a otra, de un pueblo a otro. Y el pastor me mandó con estas personas. Entonces en el camino, como 3 horas, y pácate, y yo haciendo preguntas y escuchando. Yo soy zorro viejo, ya tengo años en todo esto. ¿Ve? Entonces yo escuchando, no me gustó muchas de las cosas que escuché, pero ¿quién soy yo para llegar a una iglesia que no es la mía a decir cómo son las cosas? Y si me preguntan, puedo decir algo, si no me preguntan, dejo las cosas como están. No me gustaron las cosas que yo escuché. Entonces, pero yo me di cuenta de algo. El pastor era bien amigo de esta persona. Entonces yo dejé las cosas como están. No pasaron ni 6 meses. Pero ni 6 meses en que reventara una bomba en ese lugar. Reventara una bomba en ese lugar. Y terminó el pastor peleado con esta familia. La familia causó daño dentro de la iglesia. Porque ya estaba invitando familias de la iglesia para venir a su casa y ensuciándoles la mente, ensuciándoles el corazón y este tipo de cosas. Cuando el pastor me habló a mí para contarme, le dije, yo estaba esperando esta llamada, porque yo percibí esa situación. Pero obviamente yo no soy Dios, yo me puedo equivocar. El hecho que yo pueda notar o percibir ciertas cosas no significa que así son las cosas. Pero en este caso resultó que sí, y no es la primera vez. Ese es el don del discernimiento. De saber usted las personas que vienen con mala intención. Y no hay cosa más delicada en el ministerio que personas con malas intenciones. Porque la mala intención se viste de piedad. La mala intención se viste de piedad. Las personas comienzan a hacer cosas buenas por aquí, cosas buenas por aquí, cosas buenas por allá. Pero la intención que está por detrás, y no hay cosa que yo no tolere más que eso. A mí eso sí me mata y me saca de onda. Que una persona me abre los ojos y me mienta. Hermano, mucha gente lo acostumbra. Pero las consecuencias de lo que la gente me dice tal vez no puede ser tanto como cuando lo dice un pastor. O cuando lo dice una persona que es líder. Especialmente en esta iglesia, donde hablamos todas las cosas con franqueza, con sinceridad, donde abrimos el corazón, donde entendemos las situaciones. Entonces, esto hay que tener cuidado. Usted debe tener cuidado, y esta es otra de las lecciones que tengo apuntada yo aquí. Debe tener cuidado con la gente que usted le permite que ingrese a su vida. Cuidado con la gente a quien usted le abre sus puertas, venga a tomarse un café. Cuidado con la gente que viene a cenar a su casa. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen la habilidad de ejercer rápidamente influencia sobre otros. Influencia. A la vuelta de un tiempo usted piensa igual que esa persona. A la vuelta de un tiempo usted habla igual que esa persona. A la vuelta de un tiempo usted hace las cosas como esa persona. Y apenas tienen 6 meses de conocerse. Y alguien dice, mire, lo desconozco a esta gente como son. Cuidado con estas personas, porque Tobías era eso. Por eso el mensaje se llama Cuidado con Tobías. ¿Qué cosas no habrán hablado? ¿Qué cosas no le habrá dicho Tobías al sacerdote de Jehová? ¿Cuál es el problema? Mira, qué bueno, vamos a hacer un solo imperio acá. Pero en lugar de que tu hijo se venga a vivir a mi casa, ¿por qué no me haces una recámara en el templo de Jehová? Mire, qué blasfemia más grande. Y todavía el sacerdote, llegó al punto de sacar los utensilios de la casa de Dios. Donde se guardaban el trigo, se guardaban los diezmos, todo se guardaba ahí. Lo sacó y metieron los muebles chucos de Tobías. Y él lo permitió. ¿Cuánta gente del pueblo habrá aprobado cosas como esas? ¿Cuánta gente del pueblo habrá estado en contra? No lo sabemos, no nos dice mucho la Escritura con relación a eso. Pero lo que sí podemos hacer es tomar lecciones para nuestra vida. Ahora mira, Mateo capítulo 10, versículo 16 dice lo siguiente. Mateo 10, 16 dice, el versículo 16. He aquí yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? Lobos. Sed pues, ¿qué? Prudentes. Pero la nueva versión internacional no dice prudentes. ¿Sabe cómo dice? Hermano Kevin, se me encarga en este instante de ponerlo. ¿Cómo hay que hacer? Astutos como las serpientes, sencillos también como palomas. Pero la Biblia dice, hermano, que nosotros los cristianos tenemos que aprender de la astucia de la gente inconversa. Tenemos que ser astutos. ¿Qué significa eso? Aprenda lo que le conviene y lo que no le conviene, hermano. Aprenda eso. Mira, a mí esa relación con esa familia no me trae ninguna cosa buena. Cada vez que vienen a hablar conmigo, solo tonteras vienen a hablar. Ya estoy harto de eso, ya no quiero más. Si usted es una persona que le encanta el chisme, me da lástima a usted. Porque dígame, ¿en qué lo hace superar a usted eso? A mí hábleme de sus estudios. A mí hábleme que ya llegó a otro ciclo. Que ya dentro de poco se va a graduar. A mí me encantaría conocer esas cosas. Pero si usted que vino el hermanito y me contó que no sé qué la otra le había dicho, porque el otro anda contando que el otro aquí, que el otro allá. Ah, vaya. ¿Y su trabajo? No, es que no tengo trabajo. Ay, no me friegue la vida, mano. Ni va a tener, porque va a pasar escuchando chismes el resto de sus días. Eso no es bueno. Hable con personas que le ayudan a superarse en todas las áreas. En el área espiritual, chévere, pero también en el área social. Aumentar nuestro conocimiento de las cosas, conocer personas interesantes, tener algo de qué hablar, hermano. Entonces, hay que ser astutos para eso. ¿Por qué? Porque hay personas que ven... Y mire, a mí me han hecho cosas, hermano. A mí me han hecho cosas. Y yo, con el correr de los años, yo llego a la conclusión y digo, por bruto. Pero bruto a la enésima potencia. A mí me han robado, pero me han robado y cantidades grandes, tototas. ¿Y por qué? Por bruto que soy. En realidad, ahora, una vez pasa el ciego por el camino. Nada más, una vez. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Yo aprendí. Esto lo aprendí, hermano, pero en carne propia. De personas que se visten de piedad, pero que por dentro están podridos. Están podridos. Gente que se acerca, pero solamente para lograr ventajas, nada más. Y hay personas, mira, lo que pasa es que a mí me cuesta ponerme a hablar de otras personas y cosas por el estilo, pero si usted supiera las cosas que yo sé, de gente que maliciosamente planificó, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, y vamos a llegar, y vamos a estar tanto tiempo, y después vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá, todo ese montón de cosas, que yo no la digo para evitar situaciones, pero eso es una cosa fuera de lugar, no es correcto, no es bueno, y tenemos en los cielos un Dios que es justo, que va a actuar, ¿sabe qué? Cuando Él quiera, porque Él es eterno, de esta generación o la otra, dentro de cinco, es su problema, no el de nosotros, pero tenemos que ser astutos, en todas las áreas de nuestra vida. En todas las áreas de nuestra vida. Esposos, esposas, prestemos la atención a la esposa. Preste la atención al esposo. Si su esposa le dice, a mí no me gusta cómo te saludes, hermanita, póngale atención, hombre. Sáquese de la cabeza usted, que sos un gran celoso, que no sé. Hijo. Póngale atención. ¿Por qué? Porque hay que ser astutos. Y ese hermano, ¿por qué te suena? Hermanita, ay, qué chula. Pues quieto, Pepeto. ¿Qué ondas? ¿Entiendes? O sea, no me gusta. ¿Cuál es el problema? Uno con un esposo, con la esposa, no puede decir esas cosas. Y no, para eso son marido y mujer, pues. No me gusta. Dígale, fíjate que no me gusta que te estés escribiendo con los novios que tuviste hace 10 años. No me gusta. Se me hace que es una falta de respeto. ¿No? Ahora, si su marido le dice, a mí me vale con quien habla, uy, preocúpese. Preocúpese. Pero eso son cosas. ¿Qué es eso? Eso es astucia. Y no es malo, es para el bien. Es para las cosas buenas. En todas las áreas. Estoy hablando de discernimiento. Estoy hablando de evitar personas a nuestra vida que nos van a causar daño con el correr del tiempo. Van a causar daño. Y otra cosa más. Me pregunto, sacerdote. Claro, el sacerdocio bíblico es distinto de lo que es el sacerdocio hoy en día, pues de la iglesia tradicional. ¿Verdad? Eso es más que todo. Los sacerdotes de hoy en día son filósofos más que otra cosa y religiosos, pues, pero la Biblia lo menos que estudian. Pero un sacerdote de Jehová, eso me indica una cosa a mí. ¿Cómo podemos ser engañados? Tener tanto cuidado. Cuando viene alguien a la iglesia y se quiere meter por ahí y quiere hablar con el pastor, ya quiere cambiar la mentalidad de las cosas y cambiar esto y cambiar. Tener ese sumo cuidado. De saber por dónde viene la cosa. De saber por dónde viene el mal. Un sacerdote de Jehová pudo ser engañado. Pero Nehemías llega, pone las cosas en su lugar. Así es como tienen que ser las cosas acá. Hacía falta un líder. Había una persona religiosa, pero que no tenía carácter. Y hay que tener carácter. Una de las cosas que yo siempre estoy agradecido con Dios en esta iglesia es la amistad que tenemos con los hermanos. Nunca me he reservado yo, nunca, en 25 años, algo que tengo que decirle a un hermano o a una hermana, nunca. Y jamás he usado el púlpito para decírselo. Tengo la confianza absoluta para llamar a cualquier hermano de la iglesia y con todo el cariño y el respeto del mundo decirle lo que le tengo que decir, con el amor que le tengo. Decirle, aquí hay personas que le he tenido que decir, papayito, tú sabes lo que está pasando. Pastor, yo sé, por favor, déjame el ministerio por un rato. Resolvamos esto. Podés contar con mi ayuda siempre. Call me anytime you need me. Pero no vamos a dar un mal testimonio delante del pueblo del Señor. Pastor, yo lo entiendo. Te agradezco mucho tu comprensión. No, pastor, yo sabía que esto iba a pasar. Chévere. Y ahí quedamos. Que no es cuestión de que va a salir moleo, que yo lo voy a venir a gritar a una persona jamás en mi vida ministerial. Nunca. Por la confianza que tenemos. Y la gente, pues, que ha estado muchos años acá escuchando, han llegado a ese nivel también de madurez, de entender cómo son las cosas. De entender cómo es el asunto. Se requiere carácter. Pero jamás... Las palabras dichas a una persona para corregirle o para amonestarle deben ser como el bisturí en la mano del galeno, ¿verdad? En la mano del médico. Jamás hacer una herida ni más grande ni más profunda de lo necesario. Pero las cosas hay que hacerlas como tienen que ser. Y Nehemías llegó y puso las cosas en su lugar con este sacerdote. Las cosas como tienen que ser. La próxima semana continuamos. Vamos a pedir a Dios que nos bendiga. Padre querido, gracias te damos, Señor, por la palabra que hemos leído en esta noche, la que hemos estudiado. Y Señor, cuidar nuestras almas, cuidar nuestras vidas, cuidar nuestras convicciones, nuestra fe. Saber, Padre, que nuestras convicciones no están en juego de ninguna manera y ni bajo ninguna circunstancia. Que el amor que tenemos a Dios es por encima de todas las cosas y que el temor que tenemos a Dios es lo que nos hace sabios. Todo lo contrario, Padre, es faltar a tu palabra, faltar a tus normas. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a permanecer firmes, fieles a tu palabra santa y bendita. Líbranos de los Tobías. Líbranos de personas que se han acercado a nuestra vida solamente para ocasionarnos dolor, para ocasionarnos daño. Danos ese discernimiento que solamente viene del cielo para entender que hay cosas en la vida que lucen bien pero que no están bien. Que al final de los días vamos a lamentarnos y vamos a derramar muchas lágrimas de dolor por no haber obedecido a tu palabra que es santa, que es eterna y que nunca se equivoca. Mientras todos oramos en esta tarde, en esta noche, si usted todavía no conoce a Jesús, pero quisiera hacerlo. Usted me dice, pastor, yo quisiera entregarle mi vida a Cristo en esta noche. Si hay alguien que quiere recibir a Jesús, ahí donde está, yo le invito para que levante su mano y nos deje orar por usted. Si hay alguna persona que nunca antes lo ha hecho, usted que nos mira por internet, puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Pídale a Dios, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. Te doy gracias por tu muerte en la cruz, por esa sangre preciosa que derramaste en el Calvario. abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Si usted hizo esta oración, es el deseo nuestro que usted siga creciendo en el conocimiento de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Padre, despídenos con tu paz y con la bendición que solamente viene del cielo. Bendice a cada uno de mis hermanos, danos el resto de la semana lleno de bendición. Bendice desde ya los cultos del próximo domingo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.